COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, en una jornada en la que tendremos hoy 32 grados de temperatura de nuevo en la capital de las Burgas, un fin del mes de septiembre, un inicio del mes de octubre. Inicio no solo inicio, 10 días del mes de octubre que ya llevamos, 11 en particular, con mucho calor a lo largo de toda la provincia de Orense, con temperaturas superiores a los 30 grados y donde hemos marcado además la máxima de calor un mes de octubre, que fue el pasado sábado por la tarde. Hay que hablar del fallecimiento de un hombre de 47 años tras ser arrollado por un tren en el término municipal de Obarco al cruzar la vía por un punto no autorizado. Tuvo lugar a las 12 y media de la noche. El tráfico ferroviario quedó restablecido a partir de las 4 de la mañana. El fallecimiento de este hombre de 47 años cruzando la vía del tren por un punto no autorizado fue arrollado por un tren en el término municipal de Obarco de Valdeorras. Hay un ourensano, se llama Juan Santamaría, que es juez en la Liga Española de Debate Universitario, en el papel tan importante, cada vez creo que mayor, de la comunicación para los universitarios, para el día de mañana desenvolverse en el ámbito profesional. Porque te dediques a lo que te dediques, seas médico, seas empresario, seas profesor o seas periodista, tienes que hablar bien en público. Y hay un juez que es ourensano y que está recorriendo España conociendo estas ligas de debate universitario. Juan Santamaría, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿qué hace un juez ourensano en la Liga de Debate Universitario?
Pues en primer lugar, ser embajador de esta provincia y de esta ciudad, ¿no? Y en segundo lugar, aprender muchísimo de los debatientes, aprender muchísimo de los compañeros jueces y aprender muchísimo de una actividad tan necesaria como lo que acabas de decir tú. En cualquier momento, un médico, un profesor, un empresario, incluso un ofertante de fuerza laboral va a necesitar vender y comunicar y hacerlo bien, evidentemente.
Claro. Es importante, además, desde el punto de vista personal, porque ellos se sienten más satisfechos sabiendo que hablan bien. A nivel social, porque aquella persona que habla bien en público es más reconocida socialmente. A nivel laboral, por lo que tú dices, ¿no? Se dediquen a lo que se dediquen, pues en algún momento van a tener que hablar en público. ¿Y de ellos son conscientes, desde tu punto de vista, los universitarios?
Pues en principio, más que los universitarios, voy a romper una lanza y voy a picar ahí donde puede doler, las autoridades educativas. Evidentemente, esta actividad de la oratoria, de la comunicación y del debate, en Estados Unidos lo tienen clarísimo, es transversal y está en todas las carreras, ¿no? Aquí a día de hoy en oratoria nos encontramos con que está en tercero y cuarto de la ESO y los otros ya depende de la voluntariedad del alumno o de la voluntariedad del profesor o de los cursos de debate. Sí es cierto que ya empiezan a estar muy enraizados en las universidades gallegas, ¿no? Me consta que la Universidad de Vigo tiene dos clubes de debate, me consta que la Universidad de Compostela tiene un club de debate y me consta que la Universidad de Coruña tiene un club de debate, ¿no? Es tan necesario, es tan bueno que evidentemente no hay edad para entrar, evidentemente lo que hablábamos antes, si tú puedes llevar el debate a la ESO, mejor que llevarlo después a bachillerato, ya vas con ESO, bachillerato, si después ya llegas a la universidad, pues perfecto, ¿no? Voy a utilizar una frase que yo utilizo siempre, valga la redundancia, en la presentación de los debates, que es que esta actividad a los chicos los invito a que participen, a que sigan y a que permanezcan en ella todo el tiempo que puedan, ¿no? Porque les permite crecer en tres ejes, ¿no? El primero, académicamente. Un chico que entra en debate no entra con una nota media de 7. Estoy seguro que entra con una nota de 8,5, 9, y que después estoy seguro que crece un punto y medio. Bueno, ahí no es que estoy seguro, es que hay datos que lo evidencian, ¿no? Sí, sí. En debate se tira mucho de evidencias y de probatorias, ¿no? Entonces, académicamente, vas a crecer. Vas a mejorar tu capacidad de análisis, de síntesis, de pensamiento crítico, tu capacidad de investigación, tu lectura. No hay debatiente que no sea lector, evidentemente. Luego, a nivel profesional, en nada estarás en el mercado laboral y tendrás unas habilidades blandas, hoy tan demandadas, y que te posicionarán mejor o un puesto más cercano a lo que te demanda el mercado laboral. Que sepas vender, venderte a ti mismo, vender una marca, vender un producto.
Es que hablando de eso, hoy las grandes empresas no pueden dejar su rentabilidad económica en manos de una persona que no sepa comunicar un producto, ¿no? Vas a lanzar una marca, vas a lanzar un producto y que no lo sepan comunicar, eso sería un gran error, ¿no?, para cualquier firma empresarial.
Por supuesto, y se incrementan las ventas, evidentemente, con personas que sean hábiles para las ventas, pero también sean hábiles para ponerte en la posición de marca, en la posición que tú quieres llegar porque previamente estás muy cerca del que te escucha, que es la clave para esto, ¿no? Y antes no terminaba diciendo que la tercera pata o la tercera vértice es el vértice de la autoestima. No me conozco ningún debatiente que no crezca en autoestima. Mi etapa en esta, en este mundo, en el mundo de la oratoria, el debate, te encuentras con chicos que al principio les cuesta, tiemblan. He visto en algún torneo de debate alguna niña de repente quedarse bloqueada y empezar a salir, brotar en su piel, ponerse roja la piel. Vale, pasan los días, pasan los debates, pasan los meses y hay capacidades innatas, por supuesto, pero se trabaja. Y esa niña después se cree más en sí mismo, es una capacidad de hablar en público que va soltando barreras, y ya insisto, la oratoria y la comunicación y el debate académico es muy válido para los tres ejes: académico, personal y profesional.
Juan, además, es secretario del Colegio de Economistas de Orense. ¿Cómo llegas a estar entre los jueces elegidos a nivel nacional para recorrer España y ver los talentos universitarios en el ámbito de la comunicación?
Pues mira, he tenido mucha suerte. En el año 19, el Colegio de Economistas de Ourense, a partir del Consejo General de Economistas de España, organiza un torneo de debate para alumnos de bachillerato de economía, y que se organiza en Ourense. La final es en la Diputación y la fase previa es en la Universidad de Vigo, en el campus de Ourense. Y el equipo de Ourense, yo no participé de juez, teníamos una rúbrica, pero sí que seguí todos los debates, y el equipo de Ourense se clasifica para Madrid. En Madrid, en la Facultad de Comercio y Turismo, no había suficientes jueces porque estaban debatiendo todos los equipos de España al mismo tiempo, y allí se encontraba como jueces técnicos las personas que organizan la Liga Española de Debate Universitario. Me dieron ver alguna atribución, alguna habilidad, que me dijeron: ¿quieres participar con nosotros en la Liga? Yo dije, pues evidentemente sí, estaba deseando que me lo dijerais, ¿no? Y empecé, bueno, hicimos una fase previa que se llamó fase talentos en el año 20. Después hubo en el año 21 la primera Liga, que volvió a la presencialidad en el año 21 en Pozuelo. Luego la segunda Liga, que fue en Zaragoza, y esta que acaba de ser en Córdoba. Entre medias, participé también en la Ledu Sten en Madrid, en la cátedra de Telefónica. Hay una Liga Española de Debate Universitario solo para alumnos de facultades STEM, y eso se premia con debatir en Telefónica. Y luego, evidentemente, también participé, que ahí estoy muy orgulloso, de la actividad de una primera Liga de Española de Debate para Personas con Discapacidad Intelectual, que los chicos y chicas, en este caso chicos solo, de Dan Ourense, pues fueron a Madrid, y ahí participé, por un lado, como juez, y por otro lado, como mentor.
Qué bonito, ¿no?
Precioso.
Qué experiencia.
Precioso. Pues mira, empezó en la actividad en Down Madrid, y recuerdo la que se presentó allí, ¿no? Entonces empezamos la actividad en Down Madrid aquella mañana de un sábado, y estábamos todos seguros que íbamos a retornar con muchísimo más espíritu, muchísimo más corazón, muchísimo más carga emotiva. Bueno, pues exponencialmente. Todo lo que queríamos fue superado. Al día siguiente, a la final, fue en el edificio, que es muy icónico a nivel arquitectónico, donde están nuevos ministerios, donde está la Torre Picasso, el que pone BBVA de hierro, sí, que es de una fundación con personas con discapacidad. Y bueno, allí pues fue más solemne, pero el primer día estuvimos ahí todos, tuvimos un karaoke, todas las unidades de Down, y te demuestra que eres muy pequeño a veces, por comparado con esta gente que son muy grandes.
Duda. Oye, como juez de estas Liga Española de Debate Universitario, claro, te encuentras también con gente reconocida profesionalmente, ¿no? Sin ir más lejos, Albert Rivera.
Por supuesto, Albert Rivera gana la segunda edición con un equipo, y evidentemente desde aquel momento nunca se descuelga del debate universitario. Y es un lujo para nosotros que siempre está de juez, y además siempre que viene, siempre aporta. Y además viene a las finales, colabora, aporta. Recuerdo que en Pozuelo perfectamente incorporó a Susana Griso, ahora incorporó a Verónica Fumanal. En Zaragoza pues también estuvo, y evidentemente, como no, otros de los que se llevó carga emotiva del torneo con discapacidad. Albert Rivera siempre está, pero este año, insisto, venía Verónica Fumanal, venía Santiago Amador, que es un doctor en comunicación muy activo en redes, con cerca de 1 millón de seguidores en redes. Y luego los jueces técnicos, de los que tengo el lujo de ser ya amigo, porque ya son muchos años y muchos debates, pues desde el exfiscal anticorrupción Ignacio Estampa, de España, que actualmente es fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid, la portavoz del PSOE andaluz en el Parlamento andaluz. Pero más que etiquetas de lo que son, es por qué llegaron ahí, ¿no? Por la comunicación, Juan, porque hablábamos hace un rato. Porque en su día entraron ahí, Albert Rivera gana la segunda edición, Ángeles Ferriz, la portavoz del PSOE andaluz, o Fran Carrillo, participan, y luego crean sociedades de debate en distintas universidades, en la Carlos III, en ICADE, y es un poco lo que a veces sentimos, ¿no? Evidentemente Alcalá, Carlos III son universidades públicas, pero a veces ves la cantidad de recursos que se mueven en sociedades de debate de ICADE, o del Instituto de Estudios Bursátiles, o del CUNEF, y claro, dices, si estos... Lo hacen
es por algo.
Por algo,
es por,
¿no?,
algo, porque es importante para el futuro, claro que sí. Oye, ¿qué es lo que más valoráis, ¿no?, cuando veis una liga de debate en los jóvenes? Porque, claro, tenemos distintos aspectos. La comunicación oral, tiene que tener una buena voz, entonación, adecuada dicción. Y después está la comunicación no verbal, ¿no? Todo lo relacionado con el lenguaje corporal, movimiento de manos, de piernas. ¿Qué es lo que más valoráis?
Pues mira, tenemos en SD que más o menos viene a pesar más o menos 40% la comunicación, la forma de comunicar, 45-50% el fondo, las líneas argumentales, si refuta bien, si participa del debate, si responde de manera correcta, si la pregunta es adecuada, y más o menos 10%... que está un poco de cómo llevamos el debate, ¿no? De las formas también, pero son las formas de cómo tratamos al rival. Vale, es una actividad, insisto, que a día de hoy, una fase final de la Liga Española de Debate Universitario, esto lo hablaba yo con Albert Rivera en Zaragoza, y hablábamos de esto y decíamos que vender la actividad sería hacer el currículum de estos chicos a día de hoy, dónde están colocados los que han participado de cuartos semifinalistas en adelante. Y están todos en multinacionales porque quieren, y están donde quieren, evidentemente, ¿no? En las finales se hace una cosa muy bien, se plantean una serie de jueces, aparte de Albert Rivera, Verónica Fumaná, lo que contaba antes Santiago Amador, pues viene el CEO del Ganso, Clemente Cebrián, viene el responsable de comunicación de la multinacional ZT, José Luis Ortiz, viene una serie de directivos que ya se los quedan. Es que ya se los quedan, Juan. Es que es flipante, ¿no? Claro, y además sí que es cierto que en una fase final, y mi experiencia es que cada vez tiene más y más nivel, porque ahora empieza el circuito, el día 20-21 empieza en Mallorca, el último circuito es el que gane la LEDU STEM, que es en Telefónica en Madrid, y todos esos equipos se clasifican, claro. Son chicos, Irene Bailón, que ahora participó con Alcalá, ya tiene un espacio en Radio Nacional con Pepa Fernández. Claro, aparte de su carrera de abogada, ¿no?
Claro.
Entonces, insisto, estos chicos algún día empezaron.
Tú además eres profesor, ¿no?
Claro.
Eso se lo inculcas a los alumnos.
Total, yo esta semana le puse a los chicos en la final. Bueno. Y evidentemente desde momento cero, yo tengo una asignatura que doy un módulo que es comunicación, atención al cliente, desde momento cero todo el mundo participa, todo el mundo se sube a la tarima. No hay 6 semanas en que no haya pasado todo el mundo por la tarima.
Eres además secretario del Colegio de Economistas. Te conocieron en el año 2019 por un grupo urensano que estuvo compitiendo en Madrid, ¿no? Habéis convocado también un nuevo concurso dirigido a los institutos, tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato.
Sí, efectivamente. Y aprovecho el espacio que nos dejas, Juan, también para hacer el llamamiento a todos los institutos de Ourense que escuchen este programa, ¿no? Vamos a lanzar la segunda edición con una pregunta, ¿vale?, sobre si en el contexto actual la economía puede ser inclusiva, que no es una pregunta que no es necesario, que muchas veces lo orientamos al profesor de economía, que la haga el profesor de economía, sino el profesor de filosofía, el de oratoria, o una sinergia entre ambos. Porque realmente, ¿nosotros qué le vamos a dar a los chicos? 2 tardes en la universidad y una mañana, ya veremos en dónde, en la sede de la final. Vale, pero no vamos más allá. En el camino va la experiencia, en el camino va el aprendizaje, y estar allí se va a suponer a estos profesores, pero sobre todo a este alumnado, un aprendizaje de una actividad que en el día a día, en la clase, no hacen. Van a tener que buscar, para hacer una estructura de debate, puntos a favor, puntos en contra, argumentos, razonamientos de si es inclusiva en la economía actual, y la gran ventaja de esto es que no sabes si es a favor o en contra hasta 5 minutos antes del debate, con lo cual te lleva a mejorar tu pensamiento crítico, tu capacidad crítica. Escapamos de dogmas. Yo decía el otro día a una chica en un feedback, que evidentemente parte del debate tiene el feedback, le decía, no digas en un debate académico nunca y siempre. Nosotros escapamos de dogmas. No digas nunca y siempre. Y al hilo que comentabas tú, y es verdad, Juan, en una fase final hoy es muy difícil a estos chicos castigarlos en forma. Te puedes encontrar una de 64, uno de 60 chicos que esté nerviosa porque el miedo escénico está ahí, porque evidentemente están ahí, ¿no? Y los primeros días siempre es más difícil. Pero sí que en fondo, a lo mejor sí, porque ponte en su lugar, a lo mejor hicieron filosofía o hicieron... Y la pregunta es si la economía puede ser circular. Entonces le corriges. Bueno, esta línea argumental es fuerte, pero la evidencia que me traes no me corresponde. En eso sí le puedes corregir, pero mucho más son chicos que están en la excelencia. Pero bueno, y aún así siguen trabajando, ¿eh?
Pero es una experiencia muy bonita para los chicos. Había que hacer un llamamiento, ¿verdad? A los padres también, para que se den cuenta. Oye, voy a apuntar a los chicos y valoro los deportes, valoro que aprendan inglés, valoro pues también que aprendan mucho más comunicación.
No lo dudes. No sé si me nota la pasión con que estoy contando esto, pero es verdad. Es decir, una vez que llegas a esto, y aunque no llegues, es decir, una vez que llegas a esto, te das cuenta de la necesidad. Mira, quiero que mi hijo crezca en autoestima. Mételo en debate. Mételo en comunicación. Mételo en oratoria.
Sin duda.
Quiero que mi hijo mejore sus habilidades de manera académica. Mételo en debate. Mételo en oratoria. Mételo en comunicación. Porque va a ver líneas argumentales. Va a ver qué idea es la fuerte, idea fuerte, idea débil. ¿Qué evidencia me corresponde? ¿Con qué exordio puedo salir? ¿Con qué puedo llamar la atención? ¿Qué me impacta al rival? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a este? O a esta persona. No es un tema sofista esto. Es un tema de argumentación, de poso, de creencia en las ideas. Y evidentemente yo, si fuera padre, que lo soy evidentemente, y mi hijo es muy pequeño aún, tiene 8 años, pero ya le empiezas a leer mucho,
claro,
busca una escuela de comunicación, mira que se adapta a tu edad, y pues mira, una de las ideas, y yo estoy en la educación pública, y es verdad, pero una de las ideas para fortalecer la educación pública y la educación concertada y la educación privada, es da oratoria en ese centro. Uh-huh. Y que fortalece la oratoria.
Es una asignatura pendiente, sin duda.
Sin duda.
Sin duda ninguna. Bueno, secretario del Colegio de Economistas, ¿cómo está el Colegio de Economistas de Ourense también, Juan?
Pues el Colegio de Economistas de Ourense está, como siempre, muy activo con la sociedad. Estamos en donde somos requeridos. A día de hoy, pues tenemos el problema, evidentemente, del envejecimiento poblacional. Tenemos que buscar relevo y llamamiento a todos los colegiados o potencialmente colegiados que acaban sus estudios universitarios. Tienen su sitio en la torre, que es donde estamos nuestras oficinas, y sobre todo tienen su sitio para que les sirvamos de guías y para que les digamos, oye, quiero ser asesor fiscal, ¿cómo puedo hacer? Oye, quiero que nos pregunten, quiero ser administración concursal, ¿cómo puedo hacer? Quiero ser profesor, ¿cómo puedo hacer? Y que ahí se encontrarán probablemente con personas que hayan pasado por su misma situación. Y a nivel social, pues evidentemente siempre estamos participando donde las entidades públicas nos llamen. Y ahora, en este momento, a punto de eso, en periodo de inscripción de una actividad, tanto el debate como el concurso de comunicación audiovisual. Invitamos una vez más a todos los colegios de la provincia, a todos los institutos de la provincia, a que participen. Porque el colegio economistas está para hacer divulgación de sus actividades y esta es una de ellas.
Pues que se apunten, porque es una iniciativa muy interesante. Hay que, sin lugar a dudas, formar a los jóvenes en comunicación, porque es el futuro y es su futuro. Su aventura profesional va a depender muy mucho de lo que aprendan en el ámbito de la comunicación. Y aquí tenemos a Juan Santamaría, secretario del Colegio de Economistas de Ourense, que desarrolla esa iniciativa relacionada con la comunicación, pero que además es juez a nivel nacional de esas listas, de esas ligas, queremos decir, españolas de debate universitario, que es muy interesante. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien.
A vosotros por darnos eco.
La 1:38, una pausa y continuamos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Maforgal, Distribuidor Husqvarna,
Euron y Sandel, Plaza de la Marina,
Gabinete Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro,
Clínicas Dentales Jorge Mato,
Ópticas Caldas,
SEAT de la Nova Motor,
Gasocentro Castadón,
Tecnotronic, Servicio Técnico Oficial de Baxi, Roca y de Dietrich,
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana,
Neumáticos Kauner,
Vías Espiña,
Liquidación Ourense, Famaliving.com,
Estación de Servicio Reza.
Vive el otoño con tu radio.
Es la 1:40, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que ya se ha esclarecido los robos, y era una oleada de robos perpetrados en iglesias y vehículos en la comarca de Ribeiro desde diciembre del pasado año, ha llevado a la cárcel a los tres detenidos por estos hechos. Se trata de un joven de 22 años de Castrelo de Miño, otro de 23 de Rivadavia y otro de 23 de Cortegada. Bueno, de los tres detenidos, dos de ellos podrán eludir previo pago de una fianza a la cárcel. No así el supuesto cabecilla. La Guardia Civil les atribuye 23 delitos contra el patrimonio. Tras la detención, la Guardia Civil realizó una entrada y registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se incautaron varios objetos relacionados con la investigación. Es un buen momento ahora para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1634, entre esta noche y mañana, el día de mañana, la costa de Alemania y los Países Bajos será barrida por una marejada ciclónica, la conocida como la inundación de Burchardir, que daba un saldo de 10.000 a 15.000 personas ahogadas. Atención, ¿eh? Entre 10.000 y 15.000 personas ahogadas. Tal día como hoy, en 1469, en Dueñas, el rey Fernando II de Aragón se entrevistaba con Isabel I de Castilla y decidían casarse. Se convertirían en, como sabéis, los reyes católicos. Y en 1700, Carlos II de España nombraba sucesor al pretendiente francés a la corona de España. En 1909, la isla de Cuba era azotada por un fuerte huracán. En 1958, en Estados Unidos, la NASA lanzaba la prueba lunar Pioneer 1. Sin embargo, la nave fallaba y volvía a la Tierra. Y tal día como hoy, en el año 1995, el mexicano Mario Molina ganaba el Premio Nobel de Química. Son los datos de la historia aquí en la cadena COPE. Por cierto, el Partido Socialista ha reclamado que el Ayuntamiento de Orense revise las licencias de locales de ocio nocturno y se intensifiquen los trabajos de supervisión policial para garantizar la seguridad. ¿Con qué objetivo? Para evitar situaciones como las vividas en Murcia, donde en aquel incendio, en la discoteca, fallecieron nada más y nada menos que 13 personas. Decía la concejala Alba Iglesias que es imprescindible destapar las negligencias, decía, de las administraciones públicas para que lo ocurrido en Murcia no vuelva a suceder, y más ahora sí cabe que se aproximan las fiestas del Samaín. Decía el Partido Socialista que muchos de los edificios están abandonados, con escasa y nula separación entre ellos y en calles muy estrechas, lo que supone una tremenda dificultad para los bomberos, además de la cantidad de toldos que impiden el paso de los camiones. Por tanto, piden que se revisen las licencias de locales de ocio nocturno y se intensifiquen los trabajos de supervisión policial para garantizar la seguridad y evitar casos como el que hemos vivido en, como decíamos, en Murcia. Y una jornada donde se sigue hablando de la decisión de Democracia en Sana de concurrir a las elecciones autonómicas. Hoy en el Pleno volvió a hablarse de ese tema. Ahora, ¿qué queda por dilucidar? En primer lugar, si se va a presentar Democracia en Sana con esa marca o con una plataforma provincial. Y en segundo lugar, ¿quién será el cabeza de lista? Lo que ha dejado bien claro Jácome es que según la ley autonómica es incompatible el puesto de alcalde con el de diputado en el Parlamento de Galicia. Eso quiere decir que Jácome no podrá ser el cabeza de lista a las elecciones autonómicas. Recordemos que Democracia en Sana ya se presentó en el año 2016. En aquel momento era Miguel Caride, el que en su momento era mano derecha y acabó enfrentado con Jácome, hoy está fuera de la política, como el cabeza de lista. Fracasó Democracia en Sana, no consiguió los votos, pero claro, hoy la situación de Democracia en Sana es muy diferente. Con 10 concejales en el Ayuntamiento de Orense ganando las elecciones, pues veremos. Esta situación ha cogido con el pie cambiado al Partido Popular, porque en estas últimas elecciones la mayor parte de los votos que recibió Democracia en Sana fue del Partido Popular. El Partido Socialista y el BNG han dicho que estaba en sus quinielas y ahora hay que saber cómo se va a presentar estas elecciones autonómicas el partido de Jácome. La 1:45, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios y en caridad por el alma de doña Carmen González Bruzos, viuda de Benigno Vázquez Álvarez o Gallego, que falleció el día 10 de octubre del 2023 a los 87 años de edad, en su casa de Garabás, Maside, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Ángeles Delfín y Rosa Vázquez González. Hijos políticos Francisco Javier Guzmán, Manuela Veloso y José Javier García. Nietos Lucas, Lucía, Aitor, Paula, Nicolás y Enzo. Hermanos Ernesto, Manuela y Julio. Hermanos políticos Mercedes, Mari, Lisardo, Fina, Pepe y Concha. Ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar. Hoy miércoles, día 11 de octubre a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Garabás a la iglesia parroquial de San Pedro de Garabás, Maside, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Cambeo. Rogad a Dios por el alma de don Miguel Antonio Ciz Álvarez, médico y alcalde de Ateixeira, que falleció el día 10 de octubre del 2023 en Ourense, a los 72 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María de los Dolores González Lemos, hijos María y Miguel Ciz González, hija política Verónica Sánchez Mengual, hermanos Preciosa, Manuela y José Francisco Ciz Álvarez. Hermanos políticos Francisco, Elvira, Concha, Chita, Paco, Antonia, Víctor, María José y Teresa. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar hoy miércoles, día 11 de octubre a las 4:30 de la tarde, desde la sala número 8 del Tanatorio Asburgas hasta la iglesia parroquial de Santo Tomé da Barxa, Celanova, donde se celebrarán los funerales y a la terminación la inhumación en el panteón familiar del cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un hombre de 47 años de edad ha fallecido este miércoles tras ser arrollado por un tren en el término municipal de Obarco de Valdeorras al cruzar la vía por un punto no autorizado. El accidente tuvo lugar a las 12 y media de esta pasada madrugada. Sobre las 4 de la mañana, el tráfico ferroviario quedó restablecida y no se produjo afectación en ningún otro servicio. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguimos con sol y calor y temperaturas que alcanzarán hoy máximas de 32 grados en Ourense, 33 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Localizan a un camionero que sextuplicaba la tasa de alcohol. La Guardia Civil recibió numerosas llamadas que alertaban de un camión que circulaba por la autovía Rías Baixas en sentido Benavente de forma zigzagueante. Localizaron el vehículo en las proximidades de Ourense y se percataron de que presentaba evidentes síntomas de encontrarse conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y es que multiplicaba por 6 la tasa de alcohol permitida.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Marta Novoa representa la renovación en la Diputación de Ourense junto al presidente del gobierno provincial, Luis Menor. En una entrevista en la cadena COPE hablaba de la nueva diputación.
Una nueva diputación, hay diputados que ya estaban en la anterior legislatura y otros en más de la anterior, ¿no? Que ya son veteranos, digamos. Pero bueno, es verdad que la presidencia y la vicepresidencia pues somos los dos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto porque hay que primero conocer la casa bien, ¿no? Para poder diagnosticar o ver cómo está y qué mejoras se pueden hacer, que siempre que llegas o llega gente nueva, pues pretende no darle pues su estilo, ¿no? Y su forma de trabajar, de gestionar, y yo creo que es un poco lo que estamos haciendo ambos.
La vicepresidenta primera de la Diputación asume carteras importantes en el gobierno provincial como economía, hacienda y personal. En materia de personal, hablaba de las primeras medidas.
Y estamos ya planificando una nueva RPT para el año 2025 y una modificación puntual de la que tenemos ahora mismo para este próximo año 2024 para, bueno, alguna de las áreas que hay, reorganizarlas mejor. En cuanto al personal, no significa contratar más personal, significa reestructurarlo. Y bueno, son una pequeña modificación que queremos hacer en este próximo año.
En ese sentido, la Diputación ha convocado diversos procesos selectivos para cubrir 15 plazas para funcionarios y personal laboral fijo, tanto de oposición libre como de concurso oposición. Mediante oposición en turno libre, se han convocado 3 plazas de administrativos y una plaza de subalterno. A través del sistema de concurso oposición en turno libre, se ha convocado para personal laboral fijo 3 plazas de choferes especialistas, 2 plazas de ayudantes de obras y servicios, 1 plaza de maquinista de sala teatral y 4 plazas de peones camioneros. Y también se convocan 2 plazas de administrativo en turno de promoción interna para personal funcionario y 1 plaza de albañil para personal fijo para promoción interna. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde hoy miércoles. En el ámbito de la economía y la hacienda, la vicepresidenta primera de la Diputación, en una entrevista en la cadena COPE, hizo un repaso sobre la situación económica de la Diputación.
Bueno, la situación económica de la Diputación es totalmente solvente, no tenemos ningún problema, tenemos remanente y no hay ningún tipo de deuda. Y entonces ahora mismo lo que, como en todas las administraciones, cuando llega el final de año, pues siempre quedan huecos por ahí y hay que, si se puede, como es el caso, incorporar remanente, pues poder utilizarlo para ciertos proyectos, y es lo que estamos trabajando, porque se llevará en el pleno de este mes de octubre una modificación de crédito con una incorporación de remanente para poder acometer alguno de los proyectos sobre.
Marta Novoa aseguró que tienen el objetivo de sacar adelante los presupuestos de la Diputación del 2024 a finales de noviembre para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año. Hablando de la Diputación, hoy hay pesar en la institución provincial por el fallecimiento de quien fue diputado provincial entre los años 2015 y 2023, el exalcalde de Ateixeira, Miguel Cid. quien fue regidor de esta localidad de la Ribeira Sacra durante 32 años. El presidente del gobierno provincial, Luis Menor, señaló que nos deja un gran hombre y una mejor persona que decidió servir a los vecinos como profesional de la medicina y como alcalde, pero también sin perder la perspectiva de la provincia. Es la 1:55. En un momento te cuento la situación de los tres detenidos por esa oleada de robos en la comarca de Oribeiro.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una oleada de robos perpetrados en iglesias y vehículos en la comarca de Oribeiro desde diciembre del pasado año ha llevado a la cárcel a los tres detenidos por esos hechos. Se trata de un vecino de 23 años de Rivadavia, un vecino de Castrelo Domiño de 22 años y un vecino de Cortegada de 23 años de edad. Dos de ellos podrán eludir la cárcel previo pago de una fianza. No así el supuesto cabecilla. La Guardia Civil les atribuye 23 delitos contra el patrimonio. Tras la detención, la Guardia Civil realizó una entrada y registro en el domicilio de uno de los detenidos en Rivadavia, donde se incautaron varios objetos relacionados con la investigación. Y sigue la preocupación por el aumento, por el repunte de atropellos y accidentes de tráfico mortales en la provincia de Orense, como destacaba en la cadena COPE su delegado del gobierno, Emilio González Afonso. El último accidente mortal tuvo lugar hace 24 horas, después de colisionar un turismo y un camión. El conductor del coche, de 72 años, vecino de Arnoya, murió en ese siniestro. Ocurría en la carretera Ourense 504. Se está investigando ahora que el hombre invadió el carril contrario en el momento en el que se cruzaba con un camión y el conductor no tuvo tiempo de esquivar el impacto. Tras el choque, quedó atrapado dentro del vehículo y falleció. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla de las últimas visitas a la catedral de Astorga, últimas visitas nocturnas a la catedral de Astorga, que tendrá lugar mañana jueves, el viernes día 13 y el sábado día 14. Las visitas regresaron este verano para hacer disfrutar a sus visitantes de una manera diferente de ver el templo de Astorga. Una visita exclusiva en la que se puede explorar y disfrutar del encanto de pasear por el interior de la catedral mientras se ilumina a su paso, descubriendo así los diferentes estilos arquitectónicos y accediendo a unas vistas espectaculares de la noche. Mañana jueves y el sábado día 14, la visita se va a realizar en el horario habitual de las 9:30 de la noche. El viernes día 13, el horario de visita nocturna a la catedral de Astorga será a las 10 de la noche. Y en Crónica Política se sigue hablando de Gonzalo Jácome y de su intención de concurrir a las elecciones autonómicas. Todavía está dilucidando si presentarse con la marca DO o presentarse bajo una plataforma provincial orensana. Y también está dilucidando quién será el cabeza de lista. Lo que ha dejado claro es que según la ley autonómica es incompatible el puesto de alcalde con diputado en el Parlamento de Galicia, por lo que Gonzalo Jácome no sería el candidato. Recordemos que ya se ha presentado en el año 2016 Democracia Orensana, en aquel momento fracasó con el cabeza de lista que era Miguel Caride, hoy apartado de la política después de su enfrentamiento en el partido con Gonzalo Jácome. Y la diputación capta a través del INORDE financiación europea para un proyecto para la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad y de infraestructuras verdes. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.